y por estas canciones preciosas que hemos podido cantar. Vamos a leer la Biblia ahora, vamos a estudiar algo en las Escrituras, en un tema que empezamos el domingo pasado a considerar, ya que estamos en el principio de un año, y esta es la primera reunión de domingo. Vamos a hablar algo también sobre el principio, como empezamos el domingo pasado hablando allí en Génesis 1, recuerdan, donde la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a hablar del principio, pero no en Génesis, sino en Juan. En el otro libro de la Biblia, que empieza exactamente de la misma forma, en el principio. Juan, capítulo 1 y versículo 1. En Génesis 1 hemos visto el domingo pasado el comienzo de la historia de la creación, esa majestuosa creación. Hoy estábamos cantando de ese Dios indescriptible, majestuoso, imponente, omnisciente, omnipotente, que hizo todas las cosas con la palabra de su potencia. Y estábamos viendo lo que es la creación, bueno, estábamos viéndolo en nuestra dimensión, pequeña dimensión, lo que inferimos que es la creación. Algo podemos ver, muy poquito, y todo lo que no podemos ver y que otros pueden ver, por lo menos una parte, por lo menos estamos conscientes de esa potencia incalculable, imponderable de Dios. Pero en Juan 1 no es ya el comienzo de la historia de la creación, sino el comienzo de la historia de la redención, por lo menos la redención en la persona de Cristo. Dios siempre redimió a los hombres de distintas formas, pero en este último tiempo, dice la Escritura, Él lo hace por el medio de su Hijo. Y Juan está presentando el Evangelio del Señor Jesucristo desde ese punto de vista de Juan. Y considerando al Señor Jesucristo, es la mejor forma de comenzar un año. Hoy estábamos hablando con un hermano y decíamos que hace un tiempo atrás los mensajes de la Biblia eran cristocéntricos. La persona de Cristo ocupaba su centralidad. Y era muy interesante oír y leer libros donde la persona de Cristo es ensalzada, exaltada, y de él aprender todas las cosas que el creyente necesita. Hoy en día, lamentablemente, los mensajes, muchos, ustedes lo pueden escuchar en internet y no en internet también, muchos de los mensajes y muchísimos de los libros son más antropocéntricos. La persona, el hombre, es el centro. Y entonces hablamos de nuestros problemas y de nuestras necesidades y nuestras promesas a Dios y de nosotros para Dios. En realidad, me parece que deberíamos volver otra vez, no porque es antiguo, sino porque es el mensaje de la Biblia, hablar más de Cristo y menos de nosotros. Cuando hablamos del Señor, entonces hablamos de esa persona que suple todo aquello que nosotros necesitamos. No hace falta hablar tanto de nosotros. Hablemos más del Señor. Hablemos de Cristo, decía una vieja canción. Él es mi Salvador. Señor tan singular, decía la Escritura, la canción. Así que vamos a hablar de Cristo en esta mañana, en un tema que es muy teológico, pero voy a tratar de hacerlo muy sintético y muy simple. Primero, porque yo no puedo hacerlo tan difícil, pero segundo, porque en realidad la idea es que podamos entender lo que la palabra del Señor nos dice. Vamos ahí entonces, por favor, a Juan 1 y vamos a leer los 5 primeros versículos. Dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando estuvimos viendo juntos en Génesis 1, aquella expresión, el principio Dios, decíamos que la Biblia no se ocupa de explicar quién es Dios. Lo asume como algo real. En el principio, Dios. porque Dios tiene que ser aceptado, creído por fe. La Biblia no se encarga de explicarnos quién es Dios para que creamos en Él. La Biblia nos habla de Dios. Es más, Dios habla a través de la Biblia de sí mismo para que nosotros podamos conocerle en nuestra dimensión humana, pero también para que podamos creer en Él, confiar en Él, en todo lo que es su maravillosa persona. En Juan, capítulo 1, Juan también empieza hablando de Cristo, dice en el principio era el Verbo. Nosotros sabemos que es Cristo, desde luego, y vamos a mirarlo juntos en esta mañana. Pero Juan no se pone a explicar quién es el Verbo. Dice, en el principio era el Verbo. Y lo presenta así, es como descorre un telón y dice, acá está, este es el Verbo de Dios. Crean en Él, confíen en Él, miren lo que Él hizo, contemplen su maravillosa persona, como yo la contemplé. En cuando escribe en 1 Juan, el capítulo 1, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, eso os anunciamos. De modo tal que Juan lo que está hablando es por experiencia propia. Había vivido 3 años con el Señor, había conocido al Señor, había contemplado su persona, le había oído, le había palpado, era una persona real, era el Verbo de Dios, era Dios mismo andando entre ellos. Y Juan lo que está haciendo es presentar a la persona de Cristo. Y yo quisiera en esta mañana que miremos a través de la Escritura algo sobre esta persona gloriosa, la persona del Señor Jesús. Juan es distinto al resto de los evangelistas porque fíjense que Mateo, cuando uno empieza a leer el Evangelio de Mateo, está aquella larga genealogía y Mateo empieza a escalar, escalar, escalar de la persona del Señor y llega hasta Abraham, el antecesor más antiguo, más pretérito en la vida del Señor Jesucristo según Mateo. Llegamos a Lucas y Lucas empieza a rastrear los antecesores del Señor Jesucristo y va un poco más allá que Mateo y llega hasta Adán, el primer hombre. Pero cuando llegamos a Juan, Juan inclusive supera a los otros dos. No solo llega hasta Abraham, llega hasta alguien que es anterior a Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces llega hasta alguien que inclusive es anterior a Adán. Y llega inclusive a meterse en la, a penetrar en la eternidad. Y nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando leemos la expresión en el principio, no es solamente el principio de todas las cosas. Es decir, el principio no es cuando Dios dijo sea la luz, fue la luz, y luego separó la luz de las tinieblas, y luego llenó la tierra con todas las cosas, esa tierra que estaba, recuerdan, desordenada y vacía. El principio no es el principio del tiempo y de todas las cosas. Cuando dice acá, en el principio, está hablando de algo todavía anterior, está hablando de la eternidad. Y entonces dice, en el principio era el Verbo, no dice fue el Verbo. Si dijera fue el Verbo, ustedes entienden como yo el español, ¿verdad? Si dijera en el principio fue el Verbo, uno diría, bueno, entonces el Verbo tuvo un principio. El principio fue el Verbo, pero no dice fue el Verbo. En el principio dice era el Verbo. Cuando dice era, ese pretérito imperfecto, lo que está diciendo es, ya existía antes. En el principio era el Verbo, ya venía de antes, ya existía, siempre existió, desde la eternidad existió. Y esta es la persona de Jesucristo que Juan está tratando de explicar. Entonces podríamos decir, antes que todo comenzara, en ese principio, antes que todo comenzara, el Verbo ya existía. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan, el evangelista Juan, cuando dice el Verbo? Bueno, en el lenguaje de aquel entonces, ustedes saben que en aquel entonces se hablaba la lengua, como hoy fue el inglés, se hablaba el griego, era el idioma internacional, digamos. Se hablaba hebreo, se hablaba latín, porque el imperio romano, pero se hablaba el griego como el gran idioma universal. Y en el griego esa palabra verbo, que es la palabra tan conocida que logos, Logos, es bien conocida, tiene montón de significados. Yo voy a tomar solamente 3 de la cantidad de significados que uno le podría aplicar a esa palabra verbo. Y voy a decir que verbo quiere decir concepto, voy a decir que verbo quiere decir palabra, voy a decir que verbo quiere decir acción. Verbo es un concepto porque es una idea. una idea que está en la mente, un pensamiento. Eso es verbo, un concepto, como nosotros tenemos. Tengo un concepto sobre tal cosa. Verbo es palabra, que es la expresión de ese concepto. Cuando yo hablo, lo que estoy expresando es conceptos que hay en mi mente. Si yo me quedara callado en este momento, ¿ustedes saben lo que yo estoy pensando? ¿Verdad que no? Bueno, estoy pensando que ustedes son una iglesia fantástica. Déjenme decir así. Bueno, eso que dije en palabras es lo que estaba en mi mente. Yo estoy expresando en una palabra ese concepto que yo tengo en mi mente, ese pensamiento que tengo en mi mente. Pero verbo es acción. Yo digo, yo estoy hablando por un micrófono. Yo es el sujeto, estoy hablando es el verbo, y por el micrófono es lo que llamábamos antiguamente predicado. ¿Está bien? ¿Sí? Algunos dicen sujeto directo, sujeto indirecto. Da igual. Sujeto, la acción, el verbo. Estoy hablando. Eso es entonces el otro concepto de verbo. Verbo es acción. Y déjenme decirle que en el Señor Jesucristo están estas tres cosas. Juan no está hablando de lenguaje, no está dando una enseñanza de lengua, ¿sí? De gramática. Juan está hablando un mensaje evangélico. Está hablando del Señor Jesucristo. Y dice que Cristo es el verbo de Dios. Y el verbo entonces es el pensamiento de Dios, porque evidentemente la persona de Cristo, el Señor, es aquel que es el pensamiento divino. Cristo conoce a Dios, conoce su forma de pensar y es su concepto, el gran concepto de Dios. Pero además Cristo es la palabra, porque es la expresión de Dios de ese pensamiento divino. Cristo el Señor expresa lo que Dios tiene en su mente. Imaginemos la mente de Dios. Imaginemos esa mente excelsa que ideó, creó, formó todas las cosas. Todo el universo que el otro día estábamos viendo en pantalla, una partecita. Me decía un hermano el otro día que los hombres, los astrónomos, solamente pueden ver lo que está en la Vía Láctea. Y con eso vieron las estrellas que nosotros decíamos el otro día, que contenían billones de veces el Sol. Solo la Vía Láctea, que es la nuestra. Todo lo demás lo ven como algo, pero no pueden entrar adentro. Todavía hoy. No sé si es cierto o no, pero supongamos que sea cierto. Ese Dios imponente, que tiene en su mente un pensamiento, un concepto, lo expresa a través de la persona de Cristo, el Señor. Pero además, Cristo es la acción. Ustedes recuerdan el otro día, estábamos viendo la Trinidad, cómo estaban al principio formando todas las cosas. Decíamos, en el principio creó Dios. Cuando habla la Biblia de Dios, está hablando, básicamente, aunque aquí están comprendidas las tres personas, habla de Dios el Padre. Luego dice que el Espíritu Santo, recuerdan, estaba empollando, ¿recuerdan la expresión? ¿Sí? Lo que estuvieron el domingo. Como empollando la faz de la tierra. Se movía, dice, sobre la faz de la tierra. Y ahí estaba el Espíritu de vida, que habla, dando vida a esa tierra que estaba desordenada y vacía y necesitaba de la vida de Dios. Pero después está la palabra, y la palabra es el verbo. Y entonces uno puede leer, así en Génesis, sea la luz. Y ese sea es la palabra de Dios. Es el verbo que habla. Es el Dios de la acción. Por lo tanto, Cristo es pensamiento, Cristo es palabra, Cristo es acción. La acción divina en ejecución. Por lo tanto, cuando uno piensa en Cristo, está pensando en aquel que expresa plenamente el pensamiento de Dios en humanidad, en persona, en un hombre. Cuando vino Cristo al mundo, nos reveló personalmente, en persona, cómo Dios piensa, cómo Dios siente, cómo Dios actúa, cuáles son los planes de Dios. Venga conmigo, por favor, el versículo 18 de Juan 1. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El hombre no puede ver a Dios porque Dios es espíritu. Dice, el unigénito hijo, el único hijo, sería la expresión, que está en el seno del Padre, es decir, cercano al Padre, cara a cara con el Padre, esa es la expresión, en comunión estrecha con el Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo nos hizo conocer al Padre. De otra forma no lo hubiéramos conocido nunca, ni siquiera en nuestra pequeñez. Miren el capítulo 17, versículo 6, por favor. Dice el Señor, hablando, orando al Padre, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. La palabra, la expresión manifestado tu nombre, podríamos traducirla como les he revelado lo que tú eres. Esa sería la expresión. Les he revelado, les he mostrado lo que tú eres. ¿Sabe lo que es revelar, verdad? Revelar. ¿Recuerda cuando había rollos en la máquina de fotos? ¿Se acuerda que era un negativo y había que hacer todo un proceso para que después de ese proceso saliera la imagen en blanco y negro, en color, lo que fuera, ¿verdad? Ese era revelar. Pero revelado también significa correr un velo o correr un telón. Dios estaba detrás de un telón, los hombres no podían comprenderlo, conocerlo. Viene Cristo y lo que hace es descorre el telón y entonces revela al Padre, desvela al Padre, nos muestra al Padre. Hay una canción que lo dice así. Nos mostraste el Padre, su grande amor, nos revelaste el Padre, su grande amor mostraste. Su gracia aquí, su gloria allí, tú solo desplegaste. Así es el Señor, nos ha mostrado lo que es el Padre. Así que cuando Cristo vino al mundo, mostró lo que era Dios. Pero cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, no solamente nos mostró lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios hace, también nos mostró el amor de Dios. Y entonces yo leo en Romanos 5:8, con ustedes que lo saben muchos de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en la persona de Cristo, sabiendo que Él murió por nosotros. De esta forma entonces, Cristo es la palabra viviente de Dios al hombre, la expresión de Dios. De otro modo, podemos decir, Jesucristo es el Verbo, la palabra con la cual entonces Dios expresa lo que es, lo que piensa, lo que siente, lo que desea y lo que se propone hacer. Todo eso en la persona del Señor Jesucristo. Cuando Juan está hablando entonces de Cristo, de este Señor, de este Verbo, lo que está diciendo es que Cristo es la palabra creadora, vivificadora e iluminadora de Dios para los hombres. No quiero que se confundan. Vamos despacito. Esto a mí me ha dejado abrumado. Lo he leído y lo he estudiado varias veces, pero lo estudié otra vez. Me llevó muchas horas, de verdad lo digo, el Señor sabe que no miento. Y me ha cautivado, me ha llenado el corazón. Porque yo dije, qué grande que es todo esto. Cuando Juan presenta a Cristo como el Verbo, está hablando de la palabra de Dios, esa palabra expresada en la humanidad de Cristo, ese pensamiento de Dios expresado en la persona de Cristo, y dice entonces que es una palabra viviente, es una palabra que además expresa lo que Dios es, lo que Dios piensa, etcétera. Entonces es una palabra iluminadora de parte de Dios para nosotros los hombres. Cuando uno dice expresar, esa palabra viene de la palabra exprimir. La palabra expresar viene de exprimir. ¿Sí? Podemos hacer, son de la misma familia. Déjeme decirle entonces, reverentemente, que Cristo exprime la persona del Padre para darnos a nosotros su contenido. Y lo decimos así porque es verdad. Cristo expresa al Padre. Una vez estaba el Señor con los discípulos y Felipe, uno de los evangelistas, estaba con él y le dice, Señor, te vamos a pedir una cosa. Faltaba poquito para que fuera la cruz. Y dice, te vamos a pedir una cosa. Si nos das, haces esto, no te pedimos más, es suficiente, nos basta, ya está. Dice, mostranos al Padre. Nos mostras al Padre y quedamos todos satisfechos. Y yo me imagino la expresión del Señor, una expresión tanto triste. Y entonces le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y me dices que te muestre al Padre. Dice Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo me imagino ahora la cara de Felipe, ¿no? Diciendo, qué torpeza, qué he pedido. Es que no podemos ver a Dios. Usted no puede ver a Dios, yo no puedo ver a Dios. Aunque salgamos, usted puede ver al sol así con los ojos, mirarlo durante un tiempo, ¿verdad que no? No podemos ver a Dios, es imposible, mucho más todavía. Pero cuando vemos a Cristo, vemos la expresión en la persona de Cristo, la expresión de lo que es el Padre, la mente del Padre, el pensamiento del Padre, los conceptos del Padre, los designios del Padre, los proyectos del Padre, los propósitos del Padre, todo lo vemos en la persona de Jesucristo. Alguien dijo esto: nadie va a conocer a Dios más de lo que conoce a Cristo. Y nadie va a conocer a Cristo más de lo que conoce de la palabra. De modo, ¿usted quiere conocer a Dios? Pues lo va a tener que hacer a través de la persona de Cristo. ¿Quiere conocer a Cristo? Pues va a tener que hacerlo a través de la lectura de la Biblia. Por lo tanto, leamos la Biblia si queremos conocer a Dios. ¿Dios puede ser conocido? Sí puede ser conocido. Claro, en forma limitada, naturalmente. Pero podemos conocer a Dios a través de la persona de Cristo. No tiene nada que leer en este año. Todavía no empezó la lectura. Y no lea. Bueno, lea los devocionales. Sí, está bien, lea los devocionales. Pero no se quede con los devocionales, ¿sí? Ahora recibimos tantos devocionales. Y uno dice, bueno, voy a leer el devocional. 5 minutos. Terminé el devocional, ya está, ya cumplí. Vea, ese es el pensamiento de otro. Está bien, puede ayudarle. Pero lea la Biblia, porque Dios tiene un mensaje para darle a usted. Dios habla directamente al corazón, no revela, habla. ¿Entiende lo que digo? Dios ya reveló todo en la palabra. Ya está, la revelación que terminó. Pero Dios le habla y me habla. Y cuando yo le pido al Señor, háblame, Señor. El Señor me habla. Y va a encontrar cosas que nadie encontró antes. Esta mañana el hermano nos estaba hablando de un pasaje. Lo hemos leído 700 veces. Lo hemos hablado un montón de veces también algunos, ¿sí? Le hemos escuchado un montón de veces también. Nos hablaba de dos versículos. Yo nunca escuché hablar de eso y me pareció fantástico. Ve, ese es un pensamiento que estoy seguro que el Señor le dio al hermano que habló esta mañana, en el otro culto. ¿Por qué? Porque no lo va a encontrar seguramente en los libros, lo va a encontrar en la presencia de Dios. Lea la Biblia, lea los evangelios, lea la vida de Cristo. Y ahí entonces vamos a empezar a conocer un poquito a Dios. Cristo es el lenguaje final de Dios para los hombres. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habló Dios? Y habló al menos de 3 maneras. Hay algunas más, pero no importa, vamos a ceñirle 3. En primer lugar, habla por la revelación de la creación. Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento o el universo declara la obra de sus manos, ¿verdad? Dios habla por la creación. Y por la creación podemos ver, dice la Escritura en Romanos, el poder y la deidad de Dios. Tal vez no mucho más. No habla de la misericordia de Dios, no habla del amor de Dios, por lo menos en forma directa, etcétera. Pero nos habla del poder y la deidad de Dios. ¿De qué otra forma habla Dios? Dios nos habla a través de la Biblia. Y la Biblia es el mensaje de Dios. Y la Biblia, dice la Escritura, que es inspirada por Dios o exhalada por Dios, ¿sí? Dios no dictó a los hombres que escribieron, pero fue guiándole el pensamiento para que hablaran conforme a lo que él quería que nosotros recibiéramos y pudiéramos leer. Y entonces la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, o sea, convencer, para corregir, para enseñar, para instruir, a hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero la tercera cosa, la tercera forma, como Dios habla a los hombres, la creación, la Biblia, es por Jesucristo. Y uno puede mirar en la Escritura, en Hebreos capítulo 1, lo que dice la Escritura. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, de muchas maneras, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. En el original dice por Hijo, como diciendo por un lenguaje especial, el lenguaje final, exhaustivo, total, final de Dios. El último mensaje de Dios a los hombres, dijo uno, un escritor. El mensaje final de los hombres es la persona de Jesucristo. Y cuando vemos la persona de Jesucristo y estudiamos la persona de Jesucristo, estudiamos cómo es Dios. Sabemos cómo es Dios y cómo obra Dios. Esa es la revelación más grande que Dios nos ha dejado. Ahora, ¿qué dice Juan, primera Juan, en estos cinco versículos, y lo vamos a mirar muy rápidamente, acerca de ese verbo? Dice cinco cosas. Cinco cosas. La primera cosa, dice, en el versículo, vamos otra vez, Juan capítulo 1 y versículo 1. Dice, en el principio era el verbo. La primera cosa que dice la Escritura es que el verbo es eterno. Decíamos antes, en el principio era, quiere decir que ya existía antes. Juan lo que está diciendo es que Cristo no es una cosa, una de las cosas creadas por Dios. Cristo ya existía. La palabra ya existía. La palabra, el verbo, es parte de la eternidad y estaba con Dios antes que empezara el tiempo y el universo. Es Dios mismo que vive en sí mismo eternamente, en la persona del Hijo. Le voy a leer unos versículos en Proverbios para que vea, Proverbios capítulo 8, para que vea cómo presenta la Escritura en forma, está hablando de la sabiduría, pero cuando uno habla de la sabiduría está hablando de Cristo, que Cristo es la sabiduría de Dios, dice la Biblia, ¿no? Y fíjese en los versículos cómo dicen, hablando del Señor Jesucristo antes que las cosas fueran creadas. Dice, cuando formaba los cielos, cuando Dios formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, la tierra es redonda, dice, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, de los océanos, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, el verbo de Dios. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Jesucristo es eterno. La Biblia lo dice en estas palabras en la carta a los Hebreos. Usted lo sabe bien, hermano. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo, es eterno. La segunda cosa que dice Juan es, en el versículo 1, dice, en el principio era el verbo, preexistencia. Y el verbo era con Dios, relación, la relación que había entre la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre, y la segunda persona, Dios el Hijo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que siempre en el seno de la Trinidad había una estrecha relación de comunión. Tremenda comunión, permanente comunión, eterna comunión. La expresión, podríamos decirlo, es estaban cara a cara con Dios. Y cuando hablamos de cara a cara, estamos hablando de comunión y de comunicación. ¿Usted se fijó cómo mira un bebé a su mamá? Cuando está en los brazos. ¿A dónde lo mira? A los ojos. ¿Sí? Y hay un lenguaje silencioso entre el bebé y la mamá. La mamá lo mira, el bebé la mira. Y hay comunión y hay comunicación. No se escucha palabra, pero hay comunicación. ¿Cómo mira un esposo o una esposa? O al revés, o un novio o una novia. No hacen falta palabras. Se le mira a los ojos. Y ese lenguaje es un lenguaje de comunión y de comunicación. Cara a cara. Esa es la expresión que hay allí. Estaba con Dios, cara a cara. En una comunicación, no es que estuvieran así, frente a frente, ¿eh? La expresión, ¿entiende lo que dice, verdad? Una expresión de comunión y de comunicación en ese seno de la Trinidad. Uno no puede entender cuál es el lenguaje de la Trinidad. Hay un versículo en Romanos 8 que dice que el Espíritu, como nosotros no sabemos orar lo que debemos, pedir lo que debemos, dice el Espíritu ruega por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué serán gemidos indecibles? ¿Qué será ese ruego? Si es indecible es porque no se puede decir. Si es indecible es porque no se sabe lo que se dice. Pero hay una comunicación en el seno de la Trinidad, entre el Verbo y el resto de las personas de la Trinidad, una comunicación, una comunión permanente y eterna. Estaba con Dios. En Proverbios 8 lo acabamos de leer. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, con Dios, ordenándolo todo. Si estaba cara a cara con Dios, si tenía esa comunicación, entonces el Verbo conoce a Dios exhaustivamente, totalmente. A ver, si yo quisiera conocer lo que un amigo, una persona piensa, una persona cualquiera piensa, yo no iría sin duda a preguntárselo a alguien que no lo conoce. Porque me diría, yo qué sé, sé tanto como vos. Se lo iría a preguntar a un amigo íntimo, a un familiar íntimo, entonces le diría, decime por favor cómo es o cómo piensa tal persona. Efectivamente, si el Señor estuvo con Dios, el Verbo estuvo con Dios eternamente en esa comunicación, es el que nos puede hablar de Dios. Porque le conoce completamente, porque conoce los mismos secretos de Dios. Le leo dos versículos. Uno en Mateo 11, dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Le leo otro versículo en Juan 17. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Verbo conoce al Padre, porque el Verbo estuvo con Dios. ¿Me sigue, iglesia? ¿De verdad? Estamos hablando de altísima teología en palabras sencillas, para que lo podamos entender. Eso pretendo. La tercera cosa que dice acá, en el versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, preexistencia, y el Verbo era con Dios, relación, y el Verbo era Dios, deidad. Era Dios. Por lo tanto, esa palabra de Dios es Dios mismo. Jesús es una persona, entonces, cuando vino a este mundo, con el mismo carácter, cualidad, esencia y ser que Dios. Una vez el Señor dijo esto, yo y el Padre somos ¿qué cosa? Una cosa o uno. Yo y el Padre somos uno. Por lo tanto, Cristo es la manifestación humana de ese Dios invisible. Leo Colosenses 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen de un Dios invisible. Y Hebreos 1, 3, que ya leímos, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cuando Juan está terminando el Evangelio, Juan lo que pretende es que los lectores del Evangelio conozcan al Señor Jesucristo, pero conozcan algo particular de Él, que conozcan a Cristo como Dios. Vea, cuando una persona se salva, va a conocer a Cristo como Salvador, pero es necesario que también entienda que Jesucristo es Dios. Nosotros adoramos a Jesucristo porque Él es Dios. Y Juan está escribiendo el Evangelio y está diciendo en el capítulo 20 y versículo 31, estas cosas os he escrito para que sepáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Te recuerda cómo termina Tomás? Tomás, el Señor había resucitado y aparece a los discípulos un día y les dice, paz a vosotros, etcétera, ¿no? ¿Se acuerda? Estuvo un encuentro con ellos, Cristo resucitado. A los 8 días, está uno que no había estado en la primera reunión. Cuando no estamos en la reunión nos perdemos cosas importantes. Voy a decirlo, ¿sí? Venga a la reunión, porque en la reunión siempre hay cosas importantes. ¿Sabe qué? Lo más importante es que el Señor está, porque Él nos invita a la reunión. Y en esa segunda reunión estaba Tomás. Tomás, el incrédulo, ¿sí? El que había dicho, si yo no meto el dedo en las huellas del Señor, en las marcas del Señor, y meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y viene, Tomás está en la reunión. Y entonces aparece el Señor otra vez. Y les muestra las manos y el costado. Y le dice a Tomás, Tomás, mete tu dedo en la mano y mete tu mano en el costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, me imagino, no lo dice la Biblia, pero todos nos imaginamos que cae de rodillas, diciendo, Señor mío y Dios mío. Tomás entendió que Jesucristo es Dios. Creyó en Dios. Y los que estamos acá creemos que Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Creemos que Jesucristo es Dios, nuestro Señor y nuestro Dios. Por favor, venga conmigo a Colosenses 1. Porque la cuarta cosa que dice Juan en este versículo es que todas las cosas por él fueron hechas. Colosenses capítulo 1. Y Colosenses capítulo 1 y versículo 15 dice una expresión muy interesante. Colosenses 1:15. Dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean principados, sean potestades, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, ahora sí, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten o encuentran su sustento. Fíjese lo que dice Colosenses, que todas las cosas fueron hechas por él. Y dice, todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Él es el creador de todas las cosas. Ahora, ¿qué dice acá? En los cielos. ¿Qué son los cielos? Bueno, los cielos podríamos pensar que son al menos tres. Hay tres cielos. El primer cielo es el cielo atmosférico, esa bóveda celeste que rodea la tierra, ¿verdad? Es lo que nosotros vemos. Las nubes, etcétera. Primer cielo. Segundo cielo, es un cielo inmenso, el cielo astral, el cielo donde están astros, planetas, constelaciones. El otro día veíamos algo, ¿no? Es imponente ese, imponente, incalculable la dimensión de ese cielo. Hay un tercer cielo, y el tercer cielo es lo que la Biblia llama la morada de Dios, y lo dice la Biblia. Pablo fue elevado al tercer cielo, al paraíso, dice, donde escuchó cosas imposibles de decir. Bueno, esa es la morada de Dios. Dice acá que él es el creador de todas las cosas, de los cielos. Entonces, el creador del cielo atmosférico, es el creador del cielo astral, es el creador de los mundos. Hay un salmo, el salmo 33, que dice así: por la palabra del Señor, es decir, por el verbo de Dios, que es lo mismo, fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Solamente el aliento de su boca, el sea, nada más, fueron creados todas las cosas. Ahora bien, el cielo, también el tercer cielo, hay cosas creadas por Dios. Allí están los ángeles, toda esa pléyade de ángeles puros que sirven al Señor, también fue creado por él. Por eso aquí la Biblia le llama tronos, dominios, principados, potestades. Pero también fueron creados por él, y no sabemos dónde, tal vez rodeando la tierra, una serie de ángeles que siguieron a Satanás en desobediencia. También fueron creados por él. No así. Fueron creados perfectos y luego desobedecieron y cayeron con Satanás. Fueron creadas todas las cosas por él. Y acá dice la Escritura, además, que él es el primogénito de toda creación. Versículo 15. Primogénito de toda creación. Trato de explicar lo que es esto. ¿Qué es primogénito? Algunos dicen, bueno, es el primero que fue creado. Ya que somos todos hijos de Dios, él que es el hijo de Dios fue el primero que se creó. No puede ser, porque dice que él creó todas las cosas. Si creó todas las cosas, no puede ser creado. La segunda cosa es que primogénito, en la cultura hebrea, lo que quiere decir, era el primero de los hijos. Y el primero de los hijos tenía ciertas características. En primer lugar, tenía la preeminencia sobre todos sus hermanos. Mire cómo dice el versículo 18, al final. Dice, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es el preeminente. Pero la segunda cosa, en la cultura hebrea, era que el hijo mayor, el primogénito, tenía los mayores derechos. Todavía es el día de hoy. Todavía el día de hoy, los hebreos y los árabes también. Cuando se muere un papá árabe, el varón mayor es el que hereda más. Bueno, eso es un poco la idea. El primogénito, el que tiene mayor heredad. Y Cristo, dice la Biblia, es el heredero de todo. Nosotros somos coherederos con él, pero Cristo es el heredero de todas las cosas. Así que Cristo es, dijimos, en primer lugar, ahí en Juan, el principio era el verbo, preexistencia. Segundo, el verbo era con Dios, relación. Tercero, el verbo era Dios, deidad. Cuarto, todas las cosas fueron por él, hechas por él. No solamente hechas, pero además sostenidas. ¿Saben lo que es la providencia? La providencia divina. La providencia divina es esa acción de Dios de mantener en equilibrio todas las cosas. El equilibrio del cosmos, decíamos el otro día. No hay un milímetro que separe, que distorsione un astro del otro. Y están allí hasta hace miles de años atrás y anda todo perfecto. Como si fuera un aparato de relojería, ¿sí? Pero sincronizado absolutamente, en perfecto equilibrio. ¿Cómo es la creación natural? Pasa lo mismo, ¿verdad? Sacan, combaten una especie y las otras especies empiezan a reproducirse desequilibradamente, empiezan a hacer daño. Déjelo como está, no toque nada, no mate a nadie. Y va a ver cómo la naturaleza se equilibra sola, ¿verdad? ¿Por qué? Eso es la providencia de Dios. Dios da a todos alimento y vida y luz, todo lo que necesitamos, dice Hechos capítulo 17. Y en esa providencia, ese verbo de Dios, esa palabra de Dios, creadora, potente, no solamente creó todas las cosas, pero además las sostiene con la palabra de su poder. Yo no entiendo esto, pero entiendo que ese Dios magnífico, imponderable, es el que sostiene todas las cosas solamente con la palabra de su poder. ¿Cuál es la palabra de su poder? El verbo de Dios. Cristo es el que está sosteniendo todas las cosas. Lo sostiene usted, me sostiene a mí, sostiene nuestra tierra, sostiene todo el universo, sostiene toda la pléyade de ángeles, sostiene todo con la palabra de su poder. Ese es el Señor, su Señor y mi Señor, su Dios y mi Dios. ¿No es extraordinario? ¿No podemos confiar en una persona así? ¿No podemos realmente apoyarnos, no solamente en que nos salvó y nos perdonó y nos soporta con misericordia todos los días, sino en sus promesas maravillosas? ¿No es ese Dios magnífico el que nos soporta, nos sostiene, nos bendice, aunque haya momentos en nuestra vida, baches en nuestra vida, que tengamos realmente que derramar lágrimas por cosas que no suceden? ¿Está el Señor presente? Sí está, en lo que tienes y en lo que no, en las pruebas y en las bendiciones que no sean pruebas. En todo el Señor está bendiciendo nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor es el verbo de Dios. Con su palabra sostiene todas las cosas. Tu vida y mi vida. Tu existencia y la mía. Tu futuro y el mío. Y la última cosa para terminar en esta mañana es que dice la Escritura en los versículos 4 y 5 que Él es vida y luz. Y leo la palabra. En Él, dice, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz era la vida de los hombres. Es cierto, a través de toda la historia, la luz de Dios fue guiando a los hombres a la vida de Dios. Los hombres que somos tinieblas no lo comprendieron. No lo comprendieron. Una vez estaba Moisés con el pueblo de Israel. Estaban a punto de entrar a la tierra. Y ahí estaban dos montes, Gerizim, Ebal. El monte de la maldición, el monte de las bendiciones. Está diciéndole Moisés, miren, si ustedes obedecen a Dios, si ustedes siguen la palabra de Dios, si ustedes son fieles a Dios, Dios les va a bendecir así, 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 así. Pero si ustedes no hacen esto y desobedecen a Dios, van a venir una serie de maldiciones para ustedes y van a padecer esto y esto y esto y esto. Pueden mirarlo al final del libro del Deuteronomio, 28 creo que es de Deuteronomio. Y entonces dice Moisés, en palabra de Dios, os he puesto por delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y agrega, escoge pues la vida para que vivas. Dios está iluminando y tratando de que los hombres tengan vida. Pasan los siglos, hay un hombre que se llama Amós, por citarle dos o tres versículos solamente. Y en uno de los mensajes de Amós, el profeta, que le dice al pueblo de Israel, le dice estas palabras preciosas, dice, buscadme, ¿y qué? Y viviréis. Buscadme y viviréis. Es el Dios que está iluminando y queriendo que los hombres tengan vida. Jeremías está hablando otra vez con el pueblo. En esos mensajes, Dios hablando muchas veces, etcétera. En esos mensajes de Dios a los hombres les dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí mismos cisternas, cisternas rotas que no contienen agua. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Dios es esa fuente de agua de vida para el corazón, para el alma del hombre. El hombre no busca a Dios porque vive en sus tinieblas. Y cava cisternas rotas que no contienen agua. Le parece que es eso es lo mejor. Agua dañada, putrefacta. Dejan a Dios fuente de agua viva. Pero Dios no cesa de hablar y un día con su logos viene a este mundo. Isaías dice, fíjese qué palabras, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y los que moraban en tierra de sombra de muerte, es decir, sin vida, luz y vida, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando Zacarías, Zacarías el padre de Juan Bautista, y está hablando proféticamente de ese niño Jesús que iba a nacer poquito después. Y dice estas palabras, dice, la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó de lo alto la aurora, la luz de Dios, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz. El verbo de Dios es una palabra vivificadora e iluminadora. Escuche por favor estos versículos que habla el mismo Señor. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. En 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Pedro dice en su discurso en el pórtico de Salomón, allí en Hechos capítulo 3, dice, matasteis al autor de qué? De la vida, el autor de la vida, Cristo Jesús. Ahora Juan dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Mire Juan capítulo 1 y versículo 8, ahora hablando de la luz. Es palabra vivificadora y palabra iluminadora. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice, no era él la luz, habla de Juan Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Cristo es la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Estaba llegando, se estaba manifestando, estaba alumbrando al mundo. En Juan capítulo 8 y versículo 12, dice el Señor Jesucristo estas palabras. Yo soy la luz del, el que me sigue, sino que tendrá la lumbre o la luz de la vida. En 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Usted recuerda cómo decía Génesis capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí tiene, vida y luz. Otra vez. Dios hizo que todo existiera, todo lo creó de la nada. Y luego iluminó con la luz aquel ámbito desordenado. Y luego lo llenó. Lo llenó de vida. Ahí están el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los animales, el hombre. Lo llena de vida, porque Cristo es el autor de todas las cosas. Ahora, vamos a llevar al terreno práctico todo esto. Esta operación creadora de Dios es semejante a lo que hace Jesucristo también cuando hace una nueva creación. La Biblia le llama la regeneración. El hombre también está desordenado y vacío. Y también necesita que Dios diga, sea la luz, y la luz se ilumine en el corazón. Y también la persona está sin vida, muerta en sus delitos y pecados, y necesita que Dios llene de vida la vida de los hombres. ¿No es lo que nos pasó a nosotros los creyentes? No estábamos así. No había un momento en nuestra vida que estábamos desordenados y vacíos. No necesitábamos la luz de Dios. No necesitábamos la vida de Dios para que llenara de vida nuestra vida. La vida de Cristo. No tenemos ahora la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros. No tenemos ahora la vida eterna, que es la vida que Dios da a todo aquel que cree. Pues entonces la pregunta en esta mañana es esta. ¿Conoces a Cristo como tu Salvador, al Verbo de Dios, a este Verbo que era eterno, a este Verbo que es eterno, a este Verbo que estaba con Dios, que creó todas las cosas? ¿No necesitas a Cristo como tu Salvador personal? ¿No necesitas que el Señor ordene tu vida? ¿Que el Señor ponga las cosas en orden y derrame su luz en tu corazón? ¿Quite las tinieblas que te apartan de Dios, las tinieblas de ese pecado que te hacen estar muerto en delitos y en pecados, en cosas que Dios no aprueba, y necesitas al Señor, y necesitas que el Señor te cambie? ¿Se acuerda cuando el Señor estaba hablando con Nicodemo? Le dice a Nicodemo, Nicodemo, ¿te es necesario nacer otra vez? Eso es regeneración. Eso es una recreación. Y cuando es así, entonces se da aquello que dice la Escritura en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿qué de nosotros aquellos que somos del Señor? Voy a citar un versículo final en esta mañana. Dice el Salmo 36, serán completamente saciados de la abundancia de tu casa, y tú los abrevarás, o les harás beber, del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. ¿Estamos viviendo la vida de Dios? Hemos comenzado un año nuevo. Un año con alternativas, algunas las presumimos porque estamos en proyectos, estudio, trabajo, en fin, tantas cosas, noviazgo para casarnos, en fin, lo que fuera. Pero hay otras alternativas que no conocemos, que son todavía misteriosas para nosotros, no sabemos lo que va a pasar. ¿Estamos viviendo la vida de Dios? ¿Estamos viviendo realmente una vida cristiana de calidad? ¿Estamos viviendo esa vida que Dios quiere implantar en nosotros y quiere que vivamos con plenitud? Yo he venido para que tengan vida. Si el Señor hubiera parado ahí, hubiéramos dicho, bueno, muy bien, una persona se convierte, tiene vida, se terminó. No, dice eso. Dice algo más. Dice, ¿y la tengan cómo? ¿Estás viviendo una vida cristiana en abundancia, hermano querido? ¿Tienes realmente gozo en abundancia, paz en abundancia? ¿Estás siguiendo al Señor y sirviendo al Señor en abundancia? ¿O estás tanto dormido, tanto así, como aquietado? Como que, bueno, las cosas vienen, y si vienen, vienen, y si crezco, crezco, y si no crezco, no crezco. ¿Cuál es tu proyecto de vida para este año? En este comienzo de año. ¿Cuál es tu proyecto para conocer un poco más al Señor, un poco más a Dios? ¿Cuál es tu proyecto para una vida de mayor comunión con Dios? ¿Cuál es tu proyecto para conocer más de la palabra de Dios? ¿Cuál es tu proyecto para servir a Dios mejor? ¿Cuál es tu proyecto para la iglesia, para el testimonio? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Estás viviendo la vida de Dios? ¿Estás viviendo la luz de Dios? A veces tenemos dudas, tenemos cosas que no entendemos. Decía el salmista, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tu templo. Entonces, lo que necesitamos muchas veces es la luz de Dios también, para iluminar nuestro camino. A veces estamos confundidos, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a encarar esto? Y no lo sé. Envía tu luz, Señor, y tu verdad. Estas me guiarán. Necesitamos la vida de Dios y necesitamos la luz de Dios. ¿Quién puede darnos esa luz y esa vida? Pues nadie más que la persona de Jesucristo, el Señor, el Verbo de Dios, el omnipotente Señor, el Creador y Sostenedor de todas las cosas, nuestro Salvador que murió por nosotros en la cruz, que nos ama, que nos sigue todos los días, que nos tiene paciencia, que nos perdona, que nos guía con su luz y con su verdad. Hermanos queridos, en esta mañana, ojalá que podamos conocer un poquito más al Señor. Si nos llevó este pasaje a recordar no a descubrir, porque lo sabemos seguramente, a recordar quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Esa persona tan gloriosa, que lo podamos apreciar, que podamos amarle más, que podamos caer a sus pies como Tomás y decirle, Señor mío. Y Señor mío significa, Señor, tienes todos los derechos en mi vida, presentes y futuros. Señor, tienes todos los derechos en vida porque me compraste a gran precio, porque te costé tu sangre preciosa. Señor mío y Dios mío, eres mi Dios. Te alabaré, decíamos en la canción. A veces cantamos un poco así, de boca para afuera. ¿Entendés lo que estás diciendo? Tú eres mi Dios, te alabaré. No importa las cosas que vengan. Puede haber problemas en este año. Que Dios nos ayude a confiar en el Señor, a amar al Señor, a conocer al Señor, a obedecer al Señor, a que el Señor sea nuestra luz y nuestra vida. Llevemos en el corazón este pensamiento. Oremos al Señor para que el Señor nos ayude en nuestra debilidad. Y hagámoslo en esta hora también. Oremos con el corazón inclinado. Yo le pido, hermano, si tiene algo que decirle al Señor, algo que pedirle perdón al Señor, algo que clamar al Señor, hágalo en este momento. El Verbo habla y el Verbo oye. Y podamos decirle al Señor con todo el corazón, Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Nuestro Padre, gracias te damos en esta mañana porque la palabra tuya es tan imponente, es tan honda, tan insondable. ¿Quién puede entender todo esto, Señor? ¿Qué mente humana puede comprender estas verdades tan, tan profundas? Pero ahí están, para que las leamos, para que las meditemos, para que las estudiemos. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra ignorancia de tantas cosas, una cosa sabemos, que antes éramos ciegos, ahora vemos. Y te damos gracias por esto, Señor, y te pedimos que al comienzo de este año nos ayudes a poder apreciar más la persona del Señor. Y también gozar más, gustar más de su vida y de su luz, para andar cada día tomados de tu mano, haciendo tu voluntad, obedeciendo tus leyes. Bendícenos, Señor, bendice esta congregación, todas sus necesidades, cuida de cada uno. Señor, alivia los sufrimientos, da paz al corazón. Bendice a cada hogar, cada familia. Y si alguno en esta mañana no es tuyo, Señor, que pueda experimentar, como aquel hombre viniendo al Señor, un nuevo nacimiento, una nueva creación, para que salga de aquí siendo una nueva criatura. Que las cosas viejas queden atrás y que todas sean hechas nuevas. Ponemos en tus manos, te pedimos tu bendición el resto del día, en esta semana, en toda nuestra vida. Lo rogamos a ti con gratitud, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermano.